Y es momento, Beñá, de hablar del Mundial de Qatar, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, en prácticamente algo más de una semana, en unos 10 días va a echar a rodar el balón en Qatar, pero es que ha sido un Mundial que, más allá de lo futbolístico, ha generado un gran debate social, un Mundial realmente controvertido.
Así es, Dani. Y es que nos pica a todos esas ganas de fútbol, esas ganas de fútbol internacional, pero hay otros muchos temas que van a estar en la agenda y que lo tienen que estar porque han de ser motivo de reflexión y de cómo se organizan los grandes eventos. Y para hablar de la cara no futbolística del Mundial de Qatar, desde la media inglesa, uno de los canales de YouTube más interesantes que se pueden encontrar en el mundo del fútbol, van a lanzar una serie documental tocando todos los palos de ese mundial, desde lo geopolítico a cómo se ha manejado también la elección en el seno de la propia FIFA o la construcción que tantísimo ha dado que hablar de los estadios con vulneraciones flagrantes de los derechos humanos. Y ha dirigido ese proyecto el periodista Juan Corellano. Juan, egunón.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de saludaros.
¿Cómo hemos podido, Juan, llegar a este punto en el que vamos a tener un mundial casi en el invierno y con unos condicionantes tan extraños como en este?
Pues es una muy buena pregunta, pero al final a través y a base de dinero, que es como, bueno, pues ha funcionado básicamente el fútbol en los últimos años y más concretamente en FIFA. Hay que tener siempre en mente que FIFA es una organización cuya financiación depende prácticamente en su totalidad de lo que recaude en un mundial cada 4 años, y con eso que recaude tiene que sobrevivir los 4 próximos, ¿no? Entonces, al final, cuando se tienen que tomar decisiones y hay una balanza entre lo ético y lo económico, pues tristemente siempre acaba ganando lo económico, y eso es un poco lo que ha sucedido, yo creo.
Un documental que consta de 3 episodios. El primero se lanza ya el próximo lunes, 14 de noviembre. Y no sé, Juan, si nos puedes dar algunas pinceladas de lo que tú crees que es más destacado de este documental y que tú crees que el espectador del fútbol desconoce a día de hoy.
Pues mira, como tú muy bien has anticipado, trata tres de los principales temas de debate que ha habido con respecto a Qatar. Al final, el punto de partida o lo que quiere ser este documental es una herramienta útil para la gente que quiera saber un poco más. Ese es el principal objetivo. Es decir, todos intuimos, sabemos que hay algo que no acaba de estar del todo bien con Qatar, que hay una serie de problemáticas, pero a mí mismo me pasaba, antes de meternos un poco a investigar esta cuestión, que no sabes muy bien cuál es el detalle. Y dices, vale, pero ¿cuál es el problema concretamente? ¿Cuáles son los detalles? ¿Cómo lo explicamos? Pues eso es precisamente el documental, y lo hacemos en cada capítulo, que son tres. Pues explicamos una temática. En el primero explicamos, como bien decías, esa votación que estaba rodeada por todas partes de sospechas de corrupción, en la que se eligió en 2010 no solo a Qatar, sino también el Mundial de Rusia 2018. Luego hay un capítulo, el segundo, muy importante, y además a mí particularmente y personalmente el que más me gusta, que trata el tema de los derechos humanos de los trabajadores migrantes que han construido el Mundial. Hay un debate muy fuerte sobre el número de fallecidos, sobre cómo es el sistema allí, si se ha reformado, no ha mejorado, si, etcétera. Nosotros, como nos parece un poco complicado resolver ese debate, lo que al final hemos hecho es ser un poco más prácticos y decir, mira, preferimos ceder la voz a trabajadores que han vivido la experiencia de primera mano, que han sufrido esas condiciones laborales durísimas y que sean ellos los que cuenten su historia. Y en vez de debatir sobre números, que es un debate que hasta que Qatar o FIFA no den más transparencia no se puede resolver, pues que ellos nos comenten un poco cómo es para una persona pues el perder incluso a un ser querido, ¿no? Que tenemos testimonios de ese estilo que recopilamos en Nepal, y el último, como tú bien dices, es una cuestión un poco más geopolítica, que básicamente es intentar resolver la pregunta: ¿por qué demonios Qatar está gastando tanto dinero para construir un mundial, ¿no? Que haya un juego para ellos, y veremos que no es simplemente deporte, sino mucho más.
Desde la media inglesa habéis hecho un esfuerzo considerable, también en lo económico, en cuanto a tiempo, para lanzar esta serie documental, algo pues que tiene su impacto. ¿Crees que en general el periodismo y los medios están a la altura de lo que pide la situación, de lo que pide pues denunciar lo que está sucediendo en Qatar?
La situación para con los periodistas es un poco compleja, y muchas veces quizás es pertinente dividir entre países. Yo creo que sobre todo aquí hay que ser claros: el mundo alemán, escandinavo y anglosajón ha sido el que ha liderado todas las investigaciones y al que hay que dar las gracias. Muchas veces se dice, no, es que los periodistas son muy hipócritas porque critican mucho el Mundial, pero luego bien que lo van a cubrir. Yo creo que a los periodistas se les puede exigir muy poco porque gracias a los periodistas sabemos que fue una votación llena de sobornos y de sospechas de corrupción por todas partes, que ha habido abusos de los derechos humanos, que Qatar está utilizando, como otros países del Golfo o como lo hizo Rusia en su momento, el deporte como una arma, para blanquear sus regímenes. Entonces, todo esto lo sabemos gracias al periodismo. Creo que no le podemos exigir mucho más. Ahora, si me preguntas en concreto con respecto al periodismo español, he de decir que probablemente en el desarrollo de este proyecto pues me he llevado una pequeña decepción, porque yo sabía que no estábamos en la mejor situación, pero sin dar nombres porque tampoco quiero señalar a compañeros, pero ha habido corporaciones que a las que les hemos ofrecido difundir o simplemente participar, y muchas nos han dicho que no, pues porque es una línea roja, algunas otras porque están directamente participadas por fondos de inversión cataríes. Entonces, digamos que podemos exigir poco a los periodistas a nivel internacional porque son los que han hecho que sepamos todo lo que sabemos, pero a nivel español, aunque hay siempre muy buenos ejemplos y yo siempre intento quedarme con lo positivo, no estamos en la mejor situación.
Y en cuanto a destapar, ¿no?, estos casos, poner el foco, ¿no?, en lo que es en lo que no es el fútbol, ¿no?, en todo lo que ha llevado a este Mundial a Qatar, hablábamos de nombres propios como Blatter, como Villar también, ¿no?, saldrá en ese documental. Te quería preguntar, Juan, si después de estas investigaciones sabéis si a día de hoy la FIFA, lo que envuelve al fútbol, está limpio.
Pues es una pregunta muy pertinente porque precisamente en el tercer y último capítulo reflexionamos sobre eso y lo hacemos repasando la historia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Él es el presidente de la institución desde el año 2015-2016, y bueno, básicamente la reflexión es que FIFA realmente no ha cambiado tanto. ¿A qué me refiero con eso? Se ha eliminado la corrupción más flagrante y más descarada y los personajes más descorazonados del seno de FIFA. Sí, eso ha sucedido porque había auténticas historias terribles de, por ejemplo, Jack Warner, que se apropió fondos destinados para las víctimas del terremoto de Haití, y era una persona que integraba de una manera muy importante aquella FIFA de Blatter. Eso en esta nueva FIFA de Infantino, de una manera tan descarada, no sucede. Ni sabemos tampoco de grandísimos casos de corrupción, pero sí sabemos de los lazos muy estrechos de Infantino con el propio Qatar, que de hecho reside allí, como sabemos, gracias al diario suizo Sonntagsblick. Desde hace por lo menos un año Infantino vive en Qatar. Y sabemos, pues bueno, que sobre todo FIFA no ha sido más transparente, no hay nadie que controle, no hay nadie que vigile las figuras de poder. Tenemos gente que ha formado parte de FIFA desde dentro durante la etapa de Infantino hablando sobre esto y además gente a la que han acabado echando por intentar precisamente aumentar la transparencia. Así que al final, sin transparencia, sin mecanismos de control, sin nadie que vigile a los poderosos dentro de FIFA, no digo que siga siendo igual de corrupta, pero la corrupción solo es un síntoma de todo eso. En el momento en el que no se corrija eso, pues acabará por remanar de nuevo casos de corrupción.
Pues muchas preguntas las que nos quedan en el tintero, pero la mejor manera, yo creo, va a ser de responderlas es fijándonos en esa serie documental que lanzáis desde la media inglesa, primer capítulo, estreno el lunes, y tenemos de veras Juan Corellano, director del proyecto, pues muchas gracias y muchas ganas las que tenemos de verlo, ¿eh, Juan? Es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Esto que escuchamos es precisamente el tráiler de Qatar, el Mundial a sus pies, esa serie documental de la media inglesa que nos ha presentado Juan Corellano.
El Mundial de Qatar. ¿Por dónde comenzar a explicar todo este embrollo? Quizás lo mejor sea hacerlo por el principio. Y el principio de toda esta historia fueron 5 letras escritas sobre un pequeño pedazo de papel.
En unas elecciones, sean políticas o sean de lo que sea, cualquier candidato trata de conseguir votos y habla. Una cosa es que compre votos y otra cosa es que hable. Nosotros hemos hablado. Y me consta que el presidente habló con Qatar, como habló con Corea.
The more I talked about that, the more difficult my life became. There was surveillance conducted against me. I was hacked several times. There was a deliberate and big strategy orchestrated out of Zurich to get at me and to, I guess, intimidate me and get me to shut up.
When you give work to somebody, even in hard conditions, you give him dignity.
Pride.
And pride is not charity.